ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Dejaré esta pregunta por aquí y me iré lentamente. ¿Sabes si lo que estás ahorrando para tu retiro es suficiente? Acércate a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar. Ver más en aforebanamex.com.mx.
Brinda con La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos y licores. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Esta Navidad, ¿tú vas al súper o a La Comer? Evita el exceso. Aplican restricciones hasta diciembre 19.
Esta Navidad aprovecha tu tarjeta de crédito Oro de Banco Azteca y comparte más de lo que imaginas con toda tu familia. Úsala. Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Falleció por causas naturales el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.
Senador Ricardo Monreal, ¿demócrata o mucho ruido y pocas nueces? Estamos esperando la respuesta, pero así es este juego, ¿democracia o autoritarismo?
Yo estoy muy definido, siempre lo he hecho. Estoy del lado de la Constitución, estoy del lado de la ley, estoy del lado de la justicia.
¡Argentina! ¡Argentina de la mano de Lionel Messi! ¡Está en la gran final de Qatar 2022!
7 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles, iba a decir martes, miércoles 14 de diciembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
No nos quites un día, no seas así, mi querida Gaby, o sea, no nos quites un día, ya vamos a mitad de semana, aunque estaría bueno repetir el martes por el partido de ayer, nada más. Sí, nada más.
Gaby, es que el apunte, el acordeoncito que tengo del día, se quedó la parte de miérco atrás de mi computadora, entonces nada más veía yo es. Y entonces dije, ¿martes?
Uy, hubiera sido jueves.
Viernes.
Así que bueno, llegamos a la mitad de semana, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana en este 14 de diciembre. Cuéntenos cómo amanecen, si ya tienen la chamarra puesta, si tienen el cafecito en la mano, si van en el auto, a dónde van, seguramente muchos a dejar a los chamacos a la escuela o ya directamente al trabajo. Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y estamos en Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y por supuesto en Instagram también, búsquenos por ahí. Ahí está mi querida Ivette Parga, arroba Barkentin también, arroba J Risco. Y por supuesto Anita en el 5551-668-900 y en el 800-718-1414, querida Gaby.
Sí, gracias a todos los que están desde tempranito. Sobre todo, recuerden, está fresca la mañana aquí, por lo menos en donde yo me encuentro, en la Ciudad de México, en la zona sur, en Coyoacán, 6 grados centígrados y con una sensación térmica de 5. Así que está frita la mañana, tápense, porque la verdad es que sí se siente, y ya lo decíamos hoy desde temprano que llegamos aquí, me bajé el coche y dije, ay, nanita, este airecito sí se coló por partes de la humanidad. Pero bueno, así las cosas esta mañana. No ha comenzado todavía la conferencia, todas las mañanas, del presidente López Obrador. Ya saben, si hay algo que destacar, aquí por supuesto se los decimos. Así las cosas.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas.
Bueno, mucha información esta mañana. En unos minutos más nos vamos a ir a Puebla. Hoy se destaca, pues, prácticamente en todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional, el fallecimiento el día de ayer del gobernador de Puebla, de Miguel Barbosa. Asume Ana Lucía Gil de manera temporal. En un ratito más nos vamos a ir para allá, precisamente a Puebla, para saber no solamente lo que sucedió, sino también qué sigue para ese estado. Y ya también lo decíamos desde muy temprano, por supuesto, mandamos un abrazo a la familia del gobernador de Puebla, a sus amigos, y bueno, pues un pésame muy sentido aquí desde estos micrófonos también. Vamos a ver qué va a suceder allá en Puebla, sobre todo también en tiempos que sigue para ese estado que, bueno, vaya que ha tenido problemas también desde el punto de vista sobre todo político. Así que estaremos en ello, enlazándonos para allá. Y también hoy tempranito les trajimos en la voz de Verónica Méndez lo sucedido ayer en el Senado de la República, en donde, bueno, pues no se votó todavía este plan B de la reforma electoral. El día de ayer nos decía Verónica Méndez, que incluso estuvo ahí insistiendo con el senador Monreal, preguntándole, bueno, pero si es usted congruente, senador, tendría que votar en contra de esto. Y el senador Monreal le dijo, ja, 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 nos vemos mañana. Y se fue, exacto, hacia un lado. No, gracias, Verónica. Estamos en contacto, Verónica. Y bueno, se prevé para el día de hoy una sesión larga ahí en el Senado de la República en esto que, insistimos, pues es el plan B de lo que fuera la reforma electoral. Un plan B que ha sido muy criticado, que ha despertado preocupaciones en quienes le saben al tema electoral y sobre todo quienes han acompañado la construcción también de este sistema que permite la transferencia pacífica del poder, hay que decirlo así, la transferencia pacífica y certera del poder en nuestro país. Así que bueno, hoy estaremos nuevamente atentos a lo que suceda en el Senado de la República, como venimos con todo el tema de la reforma electoral ya desde hace mucho tiempo y siguiendo lo que pasó en diputados en su momento y ahora ahí en el Senado. Ayer también se dieron cita por ahí varias personas protestando, presionando para que sobre todo los senadores de oposición, que ya sabemos que van a votar en contra, pero también presionando a Morena para que no se vote este plan B. Insistimos, hoy será un día largo en el Senado de la República, o por lo menos pinta para ello, Javier.
Así es. Eso como una de las notas. Y también me llama la atención, Gaby, que no sueltan el tema de Perú distintos diarios de así circulación es nacional. El diario La Jornada, que bueno, prácticamente le ha dado las 8 columnas los últimos días, pero también el diario El Universal dice México pausa la relación con Perú y apoya a Castillo. El diario Milenio, Perú mantiene relaciones con México y López Obrador pone pausa. Y como lo decía La Jornada, dice López Obrador, para México, Pedro Castillo es el presidente de Perú. Así que hoy, por lo menos en la prensa nacional, se destaca la relación entre México y Perú y lo que ha pasado, por supuesto, en este país en los últimos días, las cartas que ha mandado él ahora, está en este impaso, en esta nebulosa sobre expresidente, presidente Pedro Castillo. Así que, bueno, pues eso se destaca en los diarios de circulación nacional, Gaby. Y también, como lo mencionabas, el diario El Financiero trae un análisis muy interesante sobre lo que significa en materia económica este plan B de la reforma electoral. Lo vamos a platicar en unos minutos también con el maestro Enrique Quintana, pero muy bueno el análisis sobre la señal negativa a los inversionistas. ¿Cuál es la afectación no solo en lo social, no solo en lo político, sino también en lo económico de este plan B? Que, como lo decías, muy buena la crónica de mi querida Vero Méndez.
Sí, sin lugar a dudas. Sí, como dices, lo de Perú. También, ¿sabes qué, Javier? Atentos a lo que está pasando en China, porque bueno, se relajaron mucho estas medidas durísimas que tenían en China para tratar de controlar el COVID, esta intención que ha tenido el gobierno chino de mantener COVID cero, pero que vimos aquí, lo estuvimos reporteando en las últimas semanas,
las protestas en las ciudades principales de China, porque pues la gente ya no aguanta estar encerrada, gracias, como lo está pidiendo, como lo estaba exigiendo el gobierno chino. Y además, bueno, pues se dieron estos casos terribles también de personas que fallecieron quemadas adentro de departamentos porque se comenzó a incendiar un edificio y no lograron salir porque estaban literal cerradas las puertas desde afuera en este interés, insisto, del gobierno chino por mantener el COVID cero. Bueno, se han relajado un poco las medidas, pero lo que sí es que se han disparado los contagios allá en China. Hoy veíamos algunas imágenes, muy tempranito estaba viendo unas imágenes de Pekín, por ejemplo, y la verdad es que es muy curioso. Yo he tenido la oportunidad de ir a Pekín y todo lo hemos visto también en películas y demás, pues hay un chorro de gente. O sea, ahora sí que es una ciudad donde hay muchísima gente en motocicletas, en bicicletas y a pie, y hoy las imágenes eran de pocas personas afuera, justo no porque se está exigiendo que te metas a tu casa, sino porque hay muchos contagios. Eso es lo que está sucediendo, y bueno, por eso la gente está en sus respectivas casas o recluidas. Así que también los ojos puestos a ello. Recordemos que prácticamente en estas fechas, hace 3 años, es cuando se comenzó a hablar de este virus, se comenzó a hablar del COVID-19 allá precisamente desde China, y ahora 3 años después, pues vuelve a ser China en donde se están dando estos contagios. 3 años después, la verdad es que también muy impresionante, Javier.
Así es. Bueno, pues ahí está, y también nos comparte Ivette Parga esta nota de China, dice que es imposible rastrear los contagios de COVID-19 y la manera en la que, pues sí, se está saliendo al menos de control en esta extraordinaria ciudad, pero también titánica, 22 millones de habitantes es la población de Pekín. Oye, y me preguntabas en la mañana si ya había puesto el árbol.
Sí, señor.
Que desde el 4 de noviembre estaba puesto el árbol.
Sí, señor.
Ya nos compartiste que tu arbolito de 30 centímetros,
también está
bonito,
puesto.
También ya está el espíritu navideño inundando tu ciudad.
Así es.
Tu ciudad, perdón, y tu casa. Bueno, llegó el espíritu navideño al Senado. Ayer, Ricardo Monreal, justamente junto con otros senadores, se encargó por la noche de alumbrar los corazones de los senadores. El tema fue que se alumbró con austeridad, o por lo menos es lo que le pareció a Ricardo Monreal. Ayer pone un video en donde, bueno, pues a través de sus redes sociales encendí el arbolito de Navidad del Senado. Pero pues sí, la verdad es que nada más alcanzó para una serie. Oye, pero es que se ve muy vacío. Pues sí, pero es para lo que alcanza y es para lo que hay. Entonces, este es el momento en el que el propio Ricardo Monreal, el senador, se queda anonadado del juego de luces del árbol y el Senado. Vamos a escucharlo.
Como ven, la austeridad ha llegado. Llegó hasta el árbol de Navidad. La austeridad ha hecho estragos. Y ahora el árbol ha sufrido en carne propia la austeridad. Hay que ver todo con simpatía y con buen humor. Así es de que árbol, lo lamento.
Árbol, lo lamento. ¿Qué tal? Árbol, pues sí. Lo lamento.
Sí, es que
ya había video, tampoco momento... está tan mal, senador. No, estaba peor el del año pasado, que le pusieron ahí un Quetzalcóatl o no sé qué y les quedó todo chueco. Eso estaba realmente una cosa horrible.
Sí, cierto.
Entonces ahora no está tan mal, pero bueno, ahí está. La austeridad también en el árbol.
No, es que
era lo único que funcionaba.
Ahorita lo pusimos en arroba así las cosas W el video, porque incluso como que bueno, él va a prender el árbol y lo ve tan poco, con tan poco luces, que lo apaga en realidad y dice, ya está prendido.
Sí.
Y lo vuelve a prender y dice, y a partir de eso fue como, híjole, le pegó fuerte la austeridad al árbol de Navidad del Senado. Así que bueno, pues hay un detalle de estos tiempos navideños, mi querida Gaby.
Así es. Bueno, pues nos vamos a Puebla. Como les decíamos, murió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Tenemos en la línea a Jazmín Tamayo, ella es nuestra corresponsal también allá en ese estado. Jazmín, buenos días, te saluda Gabriela, adelante.
¿Qué tal, Gaby? Javier, muy buenos días. Efectivamente, a sus 63 años de edad, murió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, después de presentar algunas complicaciones de salud. Hay que recordar que, bueno, pues el pasado domingo fue su última aparición pública en una entrega de patrullas que realizó. Ayer por la mañana me canceló de manera inesperada la tradicional rueda de prensa que ofrecía también a medios de comunicación. Y posterior a esto, bueno, pues comenzaron los rumores, comenzó a fluir la información en tanto a las condiciones de salud. El operativo que se montó en el Hospital de Traumatología y Ortopedia fue pues la confirmación de que había tenido que ser hospitalizado, al parecer por un infarto. Ahí es donde permanece por varias horas y donde pues es atendido. A las 11 de la mañana aproximadamente, la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado emitía un comunicado para informar que sí, que estaba hospitalizado, que estaba siendo atendido, pero que su condición era estable en esos momentos. Después, pues fue trasladado, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México, en donde finalmente, bueno, pues pierde la vida a consecuencia de esta situación. Un hecho que sin duda, Gaby, Javier, pues ha consternado al Estado de Puebla. Es la segunda vez que vivimos la pérdida de un gobernador en funciones y que lo hacemos en el mes de diciembre. Ya por la tarde, alrededor de las 5:30 de la tarde, Ana Lucía Gil Mayoral, quien es la secretaria de Gobernación, asume como pues gobernadora sustituta, como encargada de despacho en estos momentos. Es quien está al mando, tomando las riendas, por así decirlo, de las funciones propias del gobernador, mientras el Congreso del Estado pues cita a sesionar para definir quién será el gobernador sustituto. Hay que señalar, Gaby, Javier, que bueno, pues esto es quizá lo más importante. Mucho de lo que está generando mucha expectativa es quién podría sustituir al gobernador de Puebla, porque no habrá elecciones, porque ya solo le quedaban 2 años de mandato, así que será el Congreso del Estado el encargado de hacer estas designaciones. Alrededor de las 11:30 de la noche, el cuerpo llegó a Puebla, a una funeraria sobre Boulevard Forjadores, y hoy se tienen previstos ya 3 homenajes de cuerpo presente para el mandatario. El primero de ellos será a las 9 de la mañana en el Congreso del Estado. Hoy, de hecho, se lleva a cabo este homenaje póstumo en lugar de la sesión solemne que se tenía prevista, en donde él rendiría su cuarto informe de labores. A las 9:45 de la mañana estará en el Palacio de Justicia y a las 11:30 de la mañana en Casa Aguayo, en donde se prevé también la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A partir de la 1 de la tarde, en este mismo lugar, Casa Aguayo, las puertas se abrirán para todos aquellos poblanos y poblanas que deseen rendir sus respetos al mandatario, y bueno, pues podrán hacerlo antes de que el 15, es decir, mañana, sea trasladado al municipio de Tehuacán, donde finalmente será sepultado. Él era oriundo de aquel municipio, es el municipio que lo vio crecer, por así decirlo, políticamente, y bueno, pues así las cosas desde Puebla, en donde pues ya en estos momentos estamos de luto. Tenemos todas las banderas en espacios públicos a media asta. Desde toda la madrugada y toda la mañana lo que hemos visto es movimiento en todas las sedes en las que pues habrán estos homenajes de cuerpo presente, y a la espera, por supuesto, de lo que estará sucediendo en los próximos días con esta definición sin duda importante de quién será el gobernador sustituto.
Bueno, entonces, sí se tiene entonces confirmada la presencia. Yasmín, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, del presidente, ¿verdad? López Obrador, hoy por allá por la mañana.
Así es, Javier. Se tiene confirmada la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el evento que está, bueno, en el homenaje que está programado a las 11:30 de la mañana en Casa Aguayo.
Ya. Oye, y nada más, Yasmín, una pregunta. Bueno, sabíamos, obviamente, que el gobernador Barbosa tenía problemas de salud. Él mismo lo dijo siempre, ya desde hace tiempo. Pero en fechas recientes se le había visto, digamos, como más afectado en su salud. Ahí en el Estado de Puebla, ¿ustedes habían notado algo?
No, Gaby, la verdad es que hay que decirlo, la última vez que él da pues la conferencia que todas las mañanas ofrece medios de comunicación, el viernes la dio de manera normal, tranquila, como siempre lo hacía. Lo que sí es que el domingo, que vimos su última aparición pública, y les comentaba yo, fue durante la entrega de patrullas, ¿sí?, a algunos municipios. Él mismo en ese evento hace referencia a que se está sintiendo mal, ya, porque hay un momento en el que su esposa comienza a darle un masaje en el brazo izquierdo, ya, y él toma el micrófono y dice, sí, tengo un como piquetitos, tengo un poco de dolor del codo hacia la mano del lado izquierdo, pero tranquilos, no pasa nada. Incluso bromea muy a su estilo, que para eso está su esposa junto a él, y que le está dando un masaje, pero que no hay nada de qué alarmarse. No hubo en esos momentos ninguna otra situación que notara. Él termina el evento, es decir, termina la aparición pública y sucede. El domingo por la tarde tenía también programada una aparición en la inauguración del Museo Internacional Barroco aquí en Puebla. Sí. Uh-huh. Oficialmente estaba previsto que él participara, pero ya no asiste.
Ya.
Después el lunes hace la cancelación de la rueda de prensa, y son estas dos cancelaciones, la del evento de la tarde del Museo Internacional Barroco y la de su conferencia de la mañana, lo que hace que se empiece a especular, claro, sobre su estado de salud después de lo que había pasado en esta entrega de patrullas. Anterior a eso, nada que decir.
Bueno, gracias, Jazmín. Muy completo tu reporte. Muchísimas gracias, Jazmín Tamayo, nuestra corresponsal allá en Puebla. Y sí, la gobernadora Marta Erika Alonso murió en un accidente aéreo el 24 de diciembre de 2018. Y bueno, pues ahora el caso del gobernador Barbosa en 2022, también en diciembre. Y sí, desde hace rato lo comentábamos, Javier, tú y yo tuvimos la oportunidad de transmitir en varias ocasiones desde Puebla. A mí me tocó moderar ahí también el debate entre los candidatos precisamente a la gubernatura en Puebla, donde ya estaba Miguel Barbosa, y tú y yo transmitimos en varias ocasiones, y sí, la esposa del gobernador Barbosa era quien siempre lo acompañaba, y era quien
no se le separaba un segundo,
y era quien de alguna manera estaba atenta a la salud del gobernador Barbosa. Así que, bueno, pues insistimos, un pésame, por supuesto, al estado de Puebla. Javier Risco.
Así es, y está en la línea justamente Nadia Navarro, ella es senadora de Acción Nacional por el Estado de Puebla. Senadora, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Muy buenos días, qué gusto saludarles, querida Gabriela, Javier, efectivamente, recordándolo siempre y muy atenta de su auditorio.
Gracias, senadora.
Gracias, senadora. Pues un poco eso, estamos hablando en esta, y lo pone creo que muy bien el diario Reforma, otra tragedia, la muerte del gobernador Miguel Barbosa. Nadia, conoces muy bien también cómo se maneja la política en el estado, y bueno, lo que ha sido esta noticia el día de ayer. ¿Qué nos podría decir, senadora, sobre esto, sobre la influencia, por supuesto, de Miguel Barbosa, de su grupo más cercano, y bueno, pues lo que significó también para el estado?
Pues mira, fíjate que el día de hoy él comparecía ante el Congreso del Estado a rendir su informe. Me tocó estar muy de cerca y muy pendiente de cómo se hacía este minuto a minuto de los logros que había tenido en su gobierno. Y un tema importante fue este combate muy frontal a la corrupción que él dio. Esta mano dura que tuvo el gobernador de combatir, de verdad, de manera abierta, nexos, y pues cualquier acción que pudiera prestarse a corrupción por parte de presidentes municipales, esta división que hubo, este nuevo escenario que se manejó en Puebla cuando él asumió la gubernatura. Pero también hay una parte con la que me quedo y que debo de reconocer públicamente porque es correcto. Había un Miguel Barbosa que conocía el oficio político, que había sido presidente del Senado, y que estaba rodeado de muchísimas amistades, panistas, priistas, perredistas. Él se jactaba y presumía siempre de esta política nacional que lo había ayudado a construir una visión de Estado. Y cuando llegó a Puebla, debo también decírtelo, que se mostró siempre muy generoso, incluyente en lo personal. Como senadora de Acción Nacional, tuve la oportunidad de construir con él una relación de mucho respeto, de trabajo, que nos permitió realizar eventos por mujeres, foros para el tema del código civil que estamos construyendo en el Senado. Además de eso, pues siempre muy muy atento, muy incluyente en el tema de seguir construyendo. Él me decía, ¿qué quieres que hagamos juntos? Dímelo y lo hacemos, ¿no? Entonces, la verdad, te digo con honestidad, lamento mucho esta situación, este destino trágico de Puebla, tantos gobernadores en un periodo tan corto, esta estabilidad que apenas veía que estábamos logrando políticamente, construyendo grupos políticos ya muy definidos. Creo yo que su salud se había venido deteriorando, por supuesto, con el ejercicio del gobierno, porque siempre lo decía, gobernar es muy complicado, nadie. Dedico muchas horas de mi día a estar pendiente de cada una de las cosas. Él lo compartía públicamente porque además era muy abierto a la hora de tomar decisiones. Y pues una circunstancia que afectó siempre fue su salud, todo
sí,
era
un secreto a voz,
¿no? Sí. Esta parte de su salud. Y lamentablemente, efectivamente, como lo comentaba la corresponsal aquí en Puebla, él se empezó a sentir mal el día domingo. Hace dos semanas apenas hubo una marcha grandísima aquí en Puebla en apoyo a la Cuarta Transformación, al gobierno del presidente de la República. Y pues todo este tipo de eventos y de acciones desgastan. El día domingo él se sentía mal. Ayer el lunes iba a acudir a una reinauguración del Museo Internacional Barroco, que le había dado un enfoque mucho más tecnológico, y él ya no asistió. Me comentan que se empezó a sentir muy mal, y lamentamos mucho ver hoy en muchas partes de noticias que hubo negligencia en el manejo del ataque al miocardio, que fue la causa de su fallecimiento. Y pues bueno, ya estaba muy delicado cuando el helicóptero lo trasladó a la Ciudad de México, y poco tiempo, pues bueno, recibimos la triste noticia de que había fallecido.
Y habla, sí, es importante, senadora, te saluda Gabriela, es importante escucharte. Recordemos, estamos hablando con Nadia Navarro, senadora del PAN por el Estado de Puebla, y quiero reiterar eso, senadora del PAN, porque creo que en México de pronto no estamos acostumbrados a escuchar que alguien como tú, que estás en un partido, que es un partido opositor al partido al cual pertenecía el gobernador Barbosa, pues sean capaces de reconocer, ¿no? Creo que aquí estamos demasiado acostumbrados en México a estarnos golpeando todo el tiempo, a estarnos insultando todo el tiempo, y yo creo que habla bien de que tú, insisto, siendo senadora del PAN, estás diciendo en estos micrófonos, pues sí, le reconozco al gobernador Barbosa pues una serie de cosas que también fueron importantes reconocer, más allá de las profundísimas diferencias que yo sé que tuvieron y han tenido, senadora.
Es correcto, Gaby. Él siempre fue un hombre de izquierda con una visión de un gobierno de izquierda en la que muchas veces no coincidimos, pero siempre fue muy respetuoso, y además él respetaba a las personas que tenían disposición de trabajar, de caminar, y que además de eso, pues abonaban, ¿no? Yo le comentaba que al final del día, pues el interés común que teníamos era Puebla, y seguirá siendo Puebla, y por eso hago votos para que nosotros como poblanas y poblanos tengamos la generosidad en la clase política de construir, de acompañar una propuesta que pueda concluir su mandato, pues sí, en este proyecto que ellos como izquierda tienen de un gobierno, pero también incluyente y respetuoso de esta oposición que existe, que está, porque así lo determinó la mayoría en las urnas, así es la democracia, y hoy como oposición nosotros tenemos que crear esta opción real hacia la ciudadanía, y pues presentarnos ante ellos y prepararnos para los retos democráticos que vienen. Y sí, una ciudadanía que honestamente percibo cansada, harta,
desilusionada.
Para confirmarlo, nada más, senadora, entonces quedaría en manos de Congreso, ¿verdad? Que tiene la mayoría
Congreso,
morena,
Javier.
La designación del nuevo gobernador.
Del gobernador o gobernadora.
Sí,
ahí hago yo un énfasis, ¿no? Finalmente, Marta era la primera mujer gobernadora, lamentablemente falleció, y hoy hacemos votos porque creo que Puebla también puede aspirar a tener una gobernadora.
Sí. Bueno, pues senadora, gracias. De verdad, importante escucharte, y bueno, pues esperemos que Puebla vaya encontrando también un poquito, pues eso, la paz. Decías que cansados, yo creo que cansados ya de tiempo atrás de todo lo que les ha estado sucediendo por allá en Puebla.
Correcto.
Y bueno, pues lamentamos muchísimo, por supuesto, el fallecimiento, y mandamos un abrazo nuevamente a la familia. Gracias, senadora, por estos minutos.
Queridos Gabriel y Javier, muchas gracias. Gracias por el espacio y un gran saludo a su auditorio, Gabriela. Gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Es la senadora Nadia Navarro, insisto y reitero, senadora del PAN por el Estado de Puebla. Y también hay que reconocer cuando en el país podemos ser simplemente bajar un poquito la estridencia y reconocer las cosas cuando son. Comenzó, por cierto, la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, y está precisamente hablando de Miguel Barbosa. Tiene por ahí una fotografía del gobernador fallecido, y bueno, pues está hablando justamente de él, de Miguel Barbosa. Y rápidamente, Javier Risco, cambiamos de tema y nos vamos a España. El diario El País publica hoy como exclusiva hoy tempranito, sí, a las 6 de la mañana hora de México, tantito antes incluso, publican esto: España concede una visa premium a Felipe Calderón con la ayuda de José María Aznar. Y tenemos en la línea a María Martín, periodista precisamente de El País. María, buenos días, buenas tardes para ti, te saluda Gabriela.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Gracias, María. Pues cuéntanos un poco esto que publican el día de hoy, esta visa premium a Felipe Calderón, expresidente de México.
Bueno, pues este es el tercer expresidente mexicano que vinculamos con España a diferentes niveles, ¿no? Felipe Calderón ha conseguido una autorización de residencia y trabajo en una categoría específica que es para personal altamente cualificado, ¿no? En su caso se aplica porque él, según nos ha confirmado, va a participar en la actividad académica que tiene el instituto del expresidente español José María Aznar, pero es una visa que pueden también adquirir, pues, por ejemplo, un ingeniero indio que venga a hacer un proyecto específico a una empresa española, ¿no?
Ya, sí. Okay. Sí, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco.
¿Qué tal?
¿Qué tipo de...? Bueno, la pregunta que más se repite es, bueno, ¿a qué se tiene acceso con este tipo de visa? ¿Qué le permite hacer al expresidente Calderón en España? Por ejemplo, bueno, pues vaya ahí algún tipo de, no sé, favoritismo tal vez en hacer algún trámite, en trabajar, etcétera.
No, o sea, realmente es una categoría distinta a la que, por ejemplo, obtuvo Peña Nieto, que era una visa dorada, que era por inversión, pero realmente es una concesión de autorización de residencia y trabajo regular en España por 2 años, que luego pueden ser prorrogados, ¿no? No hay un beneficio específico. Lo que sí que entiendo que para él, que se mueve bastante por Europa, pues bueno, eso te permite pues no tener esas limitaciones que tiene una persona que tiene 90 días para estar en el espacio Schengen, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces él ya no va a tener esa limitación ni para viajar a otros países de la Unión Europea ni para viajar a España.
Ya. ¿Tuvieron contacto ustedes con el expresidente Calderón?
A través de un colaborador, el expresidente nos confirma la información y, bueno, nos comunica, no concreta exactamente si esto va a ser una mudanza definitiva, pero sí que Madrid por unos meses al menos va a servir de base.
Ya. Bueno, ya decíamos, pues entonces van a estar por ahí. Si queremos hablar con los expresidentes de México, hay que ir a Madrid. Parece ser, sí. Parece ser que esa va a ser ahora la línea.
Vas a tener que reportearnos,
y van, María, a ser vecinos. Sí,
vas a tener ahí de vecinos.
Y van a estarse pidiendo entre ellos una tacita de azúcar o alguna cosa, pero bueno, en fin, pues felicidades por este trabajo. Te mandamos un gran abrazo.
Nada, gracias. Hasta luego. Otro gracias. Para vosotros.
Gracias.
Hasta luego. Chao.
María Martín, pero está El País, así que bueno, pues ahí estarán Felipe Calderón y Peña Nieto, ya están todos en Madrid. Nada tontos, ¿eh? Escogieron un lugar bonito.
Muy, o sea, bonito,
muy bonito.
Muy bueno. No quieren pelear con el idioma tampoco.
No quieren pelear con el entonces, idioma. No vaya, exacto, a ser que, ya sabes que a Peña Nieto el inglés no se le daba mucho, que digamos, ¿no? El infrastructure. Entonces dice, no, pues nos vamos a Madrid. Ahí se come bien, ahí la gente es amable y ya, no tenemos mayor problema. Bueno, parte lo que ha sucedido. Y bueno, ya les decíamos, el presidente López Obrador se refirió al gobernador Barbosa. Y bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente. Nos vamos a ir al corte después y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Lamentar mucho la pérdida, el fallecimiento de Miguel Barbosa, nuestro compañero y gobernador del estado de Puebla. Nos conmovió a todos y vamos a reunirnos a las 11:30. Vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje, de modo que vamos a estar con sus familiares. Desde ayer he estado en comunicación con su esposa y vamos a hacerle un reconocimiento. Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años. Lo conocí allá por 1990, 89, 90, en Puebla. Él es originario de Tehuacán, de esa región. Estuve hace relativamente poco con él en su pueblo, hace como 2 años. Empezamos ahí el programa de la escuela es nuestra, en tu pueblo. Y este año convivimos bastante. Estuvimos en la conmemoración de la batalla de Puebla, el 5 de mayo.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas. Hay indicios de que en noviembre hubo un freno al consumo. Cayeron ligeramente las ventas de las tiendas de autoservicio y departamentales en noviembre a pesar del Buen Fin. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento se tiene afluencia alta en todas las líneas activas de la red. El intervalo de paso entre trenes oscila de los 4 a los 6 minutos. Te sugerimos tomar previsiones y anticipar tu viaje. Para evitar retrasos en el servicio, es importante que resguardes tus pertenencias como celulares, audífonos o paraguas antes de llegar al andén y esperes el tren detrás de la línea amarilla de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. SW.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleve el aceite Nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra precísimo de 900 gramos a 16.90. Sí, arroz extra precísimo a 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Porque ustedes lo pidieron, ya están disponibles los mejores episodios de La Corneta Extendida.
En todos lados, donde quiera que escuchen podcasts.
Y recuerden que, como siempre, los episodios de estreno, cada semana, exclusivamente en Amazon Music.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la papaya Maradol está a solo $19.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles de
Plaza. iPhone 14, un wow tras otro. Llévatelo por $589 al mes con iPhone for Life, en exclusiva con tarjetas de crédito Citibanamex, disponible en tiendas Maxtor. Condiciones en citibanamex.com/for life. Cat 77.8% sin IVA, calculado el 26 de julio del 2022 y vigente el 26 de enero del 2023.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora, el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. ¡Querida! Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde $500.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023
con recursos por 8,299,000,000,000 pesos.
Las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país
conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Marruecos sigue sorprendiendo al mundo y ahora Portugal se quedó en el camino.
Francia buscará el bicampeonato,
dejando a los tres leones fuera. Si así estuvieron los cuartos de final, Qatar 2022 sigue sorprendiendo a todos. No te pierdas, Francia contra Marruecos, miércoles 14 de diciembre, 1 de la tarde,
en vivo y en exclusiva,
por W Radio. Toda la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 continúa aquí. Somos la voz del fútbol.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el aguacate Hass está a $21.50 el kilo. Sí, a solo $21.50 el kilo. Y la uva blanca sin semilla a $54.90 el kilo. Sí, a solo $54.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 y 14 de diciembre. Aplican restricciones.
Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, noviembre. ¿Ya es diciembre?
Es momento de lucir y regalar ese momento inolvidable que te hará brillar esta Navidad. Ven a Bizarro y obtén hasta 40% de descuento en pulseras de oro y hasta 12 meses sin intereses.
Aplican restricciones.
Joyerías Bizarro. Momentos inolvidables.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte $650 en Amazon.
Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
La exitosa saga de películas animadas de Huevo Cartoon llega a su gran final en ViX Plus.
¡Bienvenidos al Polo Sur!
En esta época navideña, ríete en familia con...
No, pues es que con esta altura se me está arrugando el cascarón, carnal.
Huevitos congelados. Disponible ya en vixplus.com.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
México pausa la relación con Perú y apoya a Castillo.
Reforma.
Afina aplanadora. Votarían a ciegas.
Milenio.
Perú mantiene relaciones con México y AMLO pone pausa.
Excelsior.
Murió Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
La Jornada.
AMLO. Para México, Pedro Castillo es el presidente de Perú.
El Financiero.
Plan B, señal negativa a los inversionistas.
El Economista.
Importación de gasolina crece más que la refinación del sistema Pemex.
Dale la vuelta a las tarjetas de crédito con la de BBVA. Presenta.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Y así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana
con 42 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Buenos días. Y ya saben que esta sección, mi querida Gaby, maestro Quintana, es la favorita de los niños. Sí, sí, o sea, sí. Es la favorita de los niños, sí. Así que en este momento le mando un saludo a mi querido Luis Enrique Alfonso, que va con sus hijos Iker y Milán, van rumbo a la escuela, pero sí me dijo, oye, por favor, con el maestro Quintana, que es el ídolo de los niños, así que le mandamos un saludo, sí. Iker, Milán, pásenla muy bien y que les vaya muy bien en la escuela. Eso sí, pidan su domingo.
Eso sí.
Pidan su domingo.
Sí, y ahórrenlo bien.
Y ahorren.
Y ahórrenlo bien. Exacto. Sí, el maestro Quintana y Chabelo. Ahí está con los niños, pero bueno. A ver, leo el artículo del maestro Quintana, página 2. Se frena el consumo. Y ya nos lo habías adelantado un poco, Enrique, la semana pasada. Y decías que, bueno, pues el consumo en noviembre había estado más o menos alto, que tiene que ver también mucho el Buen Fin. Pero decías, se podría frenar el consumo. Y pues ahora sí que con turbante y todo parece que así está sucediendo, ¿verdad?
Pues sí. Fíjate que, ¿se acuerdan que cuando se dio el Buen Fin nos faltaban datos para ver cómo les había ido? Uh-huh. Pero daba la impresión, por ser este año el primero en el que había pues ya toda la actividad presencial, visitas a centros comerciales y demás, que podría ser un buen año. Y pues no salió.
De plano.
No salió. Uh-huh. Dio a conocer ayer la ANTAD, esta uh-huh. asociación que reúne a las tiendas de autoservicio, las departamentales, las tiendas especializadas, sus datos, y resulta que en términos reales, las ventas en el mes de noviembre, que es la fecha en la cual se lleva adelante el Buen Fin, pues se retrocedieron en 1.6% respecto a noviembre del 2021. Y uno de los factores fue la duración del periodo de ofertas. Uh-huh. En el 2021 fue una semana completita.
Sí.
7 días de Buen Fin, que sí. Más bien fue buena semana.
Sí, exacto, sí, más que Buen Fin.
Más uh-huh. que Buen Fin. Y en esta ocasión, pues sí fue solamente el fin de semana largo.
Ya.
Comenzó el viernes, terminó el lunes.
Pero yo tenía la impresión, por lo menos esa sensación tuve escuchando tantos comerciales, tenía yo la impresión de que había durado más. O sea, no. Mira.
Solamente los 4 días tradicionales del viernes al lunes sí. de puente que tuvimos. Y esto pues afectó el ánimo de la gente. Y pues fue uno de los factores que contribuyó a que las ventas fueran menores. La ANTAD revela que, por ejemplo, este año en sus tiendas se vendieron 141 mil millones de pesos. El año pasado fueron 144 mil. Y se esperaba que fuera mucho más por la inflación.
Claro.
Es decir, aún comprando la misma cantidad de cosas, como los precios son más altos, pues era de esperarse que el volumen total de ventas, el dinero que representan las ventas, hubiera sido mayor. Así que, pues no salió tan bien.
Mira.
Y otro dato de noviembre que igualmente conocimos ayer es el llamado monitor de consumo del grupo BBVA, que es el grupo bancario más grande en México, y que hace este seguimiento de lo que la gente compra con sus tarjetas, uh-huh. las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Y sirve como un buen indicador de cómo van las compras. Digamos que es menos confiable que los del INEGI, que son mucho más vastos, más amplios, pero pues nos da un buen elemento para medir las tendencias. Y lo que obtuvo fue que hubo una caída en noviembre de 3.4% uh-huh. en las ventas, por lo menos en las que se realizan usando sus tarjetas. Yeah. Con un contraste muy grande, la caída fue mucho más alta en la compra de cosas, la compra de bienes. Uh-huh. Allí la caída fue de 4.9%, pero cuando compramos servicios, ya no bienes, uh-huh. sino servicios, como nuestra suscripción a internet o a televisión okay. de uh-huh. cable, yeah. ese tipo de cosas, allí hubo un leve crecimiento de 1%.
Yeah.
Entonces, sí se refleja que va a ser muy desafiante este mes de diciembre, que es el mes más importante de todo el año en materia comercial, en materia de ventas, por esta tendencia. ¿Qué es lo que está pasando? Dos cosas. Uno, pues la gente anda cautelosa. Todo esto que se habla respecto a la recesión, a ciertos elementos de incertidumbre, hacen que la gente gaste un poco menos. Y el otro tema, pues, es que más y más personas se están dando cuenta de que las tasas de interés están muy altas. Entonces, ya lo hemos comentado hasta el cansancio. Tasas de interés altas hacen que, pues, se piense dos veces cuando tienes que hacer un gasto, porque si no libras con tu con el saldo de tu tarjeta, con lo que eres capaz de pagar en su totalidad en el mes, pues vas a andar pagando intereses, ya habíamos dicho, de 40% y 50% anual.
Ya.
Entonces eso inhibe las compras.
Sí, sin lugar a dudas.
Viene una temporada complicada.
Sí, sí, así tal cual.
Ya lo dijo el maestro Quintana. Ya lo dijo el maestro Quintana, prevenidos están. Ahí está, y ahorita compartimos, por supuesto, tu columna en la página 2 del Financiero. Y hoy, maestro Quintana, nos llamó mucho la atención el perfil que tienen en portada en este diario, que tiene que ver no solo con el perfil político de este plan B de la reforma electoral, sino también cómo ha resonado, cuál es el eco en la parte económica, en los inversionistas. Cuéntenos un poco.
Lo que nos dicen expertos y empresarios, referimos el caso del presidente del IMEF, así como el presidente de la Coparmex, que es el sindicato patronal, es que esta reforma y particularmente el plan B, que es el que pues probablemente salga el día de hoy o en algún momento va a salir esta propuesta, puede generar ruido a la inversión. No solamente ruido político, sino también ruido a la inversión. ¿Cuál es la razón? Que los inversionistas lo que hacen es ver cómo viene el futuro. Y cuando hay elementos de incertidumbre, pues tienden a ser más cautos y tienden probablemente a esperar a que haya más claridad para hacer sus inversiones. Y la reforma que no tiene consenso, que pudiera ser rechazada por un sector amplio de partidos, puede contribuir a generar esta incertidumbre en el futuro. Entonces, no solamente es un tema de orden político-electoral, sino también le puede afectar a la certidumbre en materia de inversiones y tener un impacto en la economía. Y pues el horno no está para bollos. No. Hemos hablado de cómo puede venir el 2023, un año más complicado por una probable recesión en Estados Unidos, y que aquí le estemos agregando dosis de incertidumbre, pues no ayuda en nada.
Sí. No ayuda en nada, porque además me pareció de verdad, como dice Risco, importante esto que señalan. Y luego traen aquí también algo que dijo el propio Pablo Gómez, ¿verdad? Lo traen también destacado aquí en primera plana. Pablo Gómez, recordemos que hoy es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero fue uno de los autores de la famosa reforma electoral, ¿no? Dice, apresurada revisión a leyes electorales deja errores graves. Pero eso lo está diciendo Pablo Gómez. O sea, ya no entendí.
Bueno, lo que él cuenta en entrevista que le hizo René Delgado es que se piensa que este plan B salió de presidencia. Y lo que él dice es que no, que salió de la Cámara y que lo hicieron en las rodillas y que no hubo una suficiente revisión por parte de presidencia, de la consejería jurídica o de las instancias que esto ven, y que al haberse hecho, no lo dijo así, pero lo que quiso decir, al haberse hecho al aventón, pues se salió con un montón de errores y algunos graves.
Sí, pues sí, lo está diciendo Pablo Gómez, o sea, vuelvo a insistir en ello, pues, ¿no? Ay, qué país el nuestro, mi querido Enrique Quintana, pero bueno, ¿cómo anda el
así que no viene de presidencia, sino que fueron los diputados? Ay, esos diputados, es que el poder de los diputados sobre el presidente es increíble.
Es increíble.
O sea, sí, hay que ponerle un alto. Hay que ponerle un alto a eso. Sí.
Ay, nos chupamos el dedo. Bueno, el tipo
pero
de cambio.
Dólar, bueno, pues una buena, el peso fortaleciéndose. Ayer, recuerdan, les decía que salió el dato de inflación en Estados Unidos, salió bien.
Sí.
A la baja, y eso ayudó a nuestra moneda. Hoy 19.62, 19.62.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, un abrazote.
Igualmente, excelente miércoles.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero. Hoy, ya lo decíamos, su artículo en la página 2 dice, se frena el consumo. Ya nos lo había adelantado un poquito que podía suceder. Y por cierto, Javier Risco, nos llegó una historia, hoy a las 9 de la mañana vamos a hablar de ella. Niños futbolistas de Toluca se quedan varados en Perú y piden ayuda.
¿Qué historia?
Sí, literal, debido a las protestas y tomas de carreteras en Perú, los futbolistas han quedado varados y no han podido regresar con sus familias a Toluca. Estamos hablando de jóvenes como de 14 años de edad, más o menos, 14, 15 años, que fueron a un torneo de fútbol y pues no han podido regresar a México. Vamos a hablar con papás y mamás de ellos por ahí de las 9 de la mañana, a ver si se puede hacer algo para apoyarlos. No,
estamos
también
tocando también base con relaciones exteriores.
Exacto.
Para ver si están informados del caso y si ya les están dando algún tipo de ayuda, pero están desesperados los
están
papás, evidentemente.
Tal cual, desesperados. Y nuestro querido Chepolo, que siempre escribe, dice, yo de niño escuchaba Cricri para ir a la escuela, ahora los niños oyen a un gran analista financiero, al maestro Quintana.
Espero que sean mejor educados financieramente.
Exacto, mejor
que nosotros.
Pero o sea, bueno. Señor Risco, ¿con qué nos vamos al corte? Cuéntame.
Son las favoritas de 2022, Rosalía y es Despechá.
Que nos así encanta, que nos
para que
mega
no, no,
encanta.
No, y les encanta también a mi querida Vika, a Nico también, que van rumbo a la escuela y bailan con la Rosalía.
Eso, bueno, pues con esta nos vamos al corte. ¡Súbale!
¿Gustaron los lentes para esquiar? Aquí ni nieva, pero dátelos. Nos lo merecemos. Total, un tarjetazo más.
Las tarjetas de crédito te impulsan a gastar. Dales la vuelta con la de BBVA y ponle un límite a tus gastos desde la app. Conoce más en bbva.mx/salud-financiera. BBVA, creando oportunidades.
Dale la vuelta a las tarjetas de crédito con la de BBVA. Presentó.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
¿Se utilizará la vacuna Abdala para los refuerzos en adultos contra COVID-19? De esto conversaremos con Javier Tello, médico cirujano y analista en Políticas de Salud.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Dile adiós a los incrementos de tu crédito Infonavit en enero. No permitas que el saldo de tu crédito en veces salario mínimo incremente como cada año. Inscríbete en el programa Responsabilidad Compartida antes del 31 de diciembre y cambia tu crédito a pesos. Tus mensualidades y tu tasa de interés quedarán congeladas durante el plazo restante de tu crédito. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y realiza el trámite. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. SW.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleve el aceite Nutrioli de 850 mililitros a $30.150. O arroz extra precisísimo de 900 gramos a $16.90. Sí, arroz extra precisísimo a $16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
Dejaré esta pregunta por aquí y me iré lentamente. ¿Sabes si lo que estás ahorrando para tu retiro es suficiente? Acércate a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar. Ver más en aforebanamex.com.mx.
La exitosa saga de películas animadas de Huevo Cartoon llega a su gran final en ViX Plus.
¡Bienvenidos al Polo Sur!
En esta época navideña, ríete en familia con...
No, pues es que con esta altura se me está rogando el cascarón, carnal.
Huevitos congelados. Disponible ya en vixplus.com.
Brinda con La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos y licores. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Esta Navidad, tú vas al súper o a La Comer. Evita el exceso. Aplican restricciones hasta diciembre 19.
Marcador en cero, arrancamos. El equipo G500 checa las llantas, limpian el parabrisas. Son unos cracks. ¡Qué servicio!
Tanque lleno para apoyar al equipo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
Conoce cómo se vive la Navidad en diferentes regiones del mundo en Navidalia, parque temático. Un lugar para soñar despiertos. A partir del 7 de diciembre, Parque Alameda Poniente en Santa Fe. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Navidalia, parque temático, un lugar para soñar despiertos. W Radio invita.